En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Mirando al futuro tras la Dana sin olvidar el pasado, vamos a hablar hoy con Ana Marrades, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y directora de la Cátedra de Economía Feminista. Además, forma parte del comité de expertos seleccionado por el Gobierno de España. Con ella queremos chequear cómo la Dana ha afectado a las desigualdades estructurales que afectan especialmente a las mujeres. Señora Marrades, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias. No, acérquese sin miedo al micrófono. Acérquese y gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana.
Gracias a ustedes por invitarme.
Lo hemos dicho, forma usted parte de ese comité de expertos seleccionado por el gobierno y de ahí ha emanado ya un primer informe.
Sí.
Yo no sé si nos puede revelar la fotografía que deja o los puntos importantes de ese informe, señora Marrades.
Sí, bueno, en primer lugar me gustaría decir, antes de empezar a revelar estos grandes grupos en los que hemos trabajado, me gustaría decir que lo que ha supuesto la tragedia de la Dana, al igual como en cualquier crisis como sociosanitaria, como ocurrió con el COVID, lo que viene es a manifestar de forma extraordinaria algo que ya es preexistente, que es una desigualdad estructural. Entonces, no es que sean cuestiones que emergen nuevas, no. Es que existen, pero se potencian ante una catástrofe de esta magnitud. Así que, bueno, esto es la primera cuestión que quería explicar. La segunda que quería decir era que nuestras fuentes de elaboración de este primer informe, que tenía que ser un informe de diagnóstico de las áreas que estaban implicadas o afectadas en cuestión de igualdad, pero también tenía que tener una vocación de mirar hacia el futuro. Este trabajo va a ser continuado en otros informes y en otros proyectos posteriores, pero sobre todo con la finalidad de mirar hacia la prevención, hacia una reconstrucción que tiene que estar presente y sobre todo para tener unas estructuras que nos permitan, sí, por desgracia nos volvemos a encontrar con situaciones climáticas de este tipo, que es muy probable, esperemos no tanto, pues tener herramientas, ¿no? Bien, estos cinco, son cinco grandes grupos, ¿sí?, de áreas de trabajo y que, como decía, nuestras principales informadoras han sido las propias mujeres. ¿Cómo? Pues a través, esto es importante, a través de las unidades de igualdad de los servicios sociales, de los distintos municipios afectados.
Sí.
Y bueno, pues dentro de estas unidades de igualdad, todo el personal que trabaja y especialmente las agentes de igualdad. Así que estos cinco grandes grupos o áreas, ahora sí, ya, son, en primer lugar, la cuestión de la conciliación y de los cuidados, cómo ha afectado el problema, sobre todo, de la devastación de las escuelas, de los centros educativos, en la cuestión de la conciliación, cómo las mujeres han seguido sosteniendo la vida, como siempre, a través de los cuidados. En segundo lugar, la cuestión del trabajo de las mujeres, que tiene mucho que ver también con el tema de la conciliación. En tercer lugar, la cuestión de la movilidad y los transportes, cómo esto afecta, porque esto redunda en una falta de libertad para las mujeres. En cuarto lugar, la cuestión de los espacios para las mujeres, los espacios de reunión, las casas de mujeres, las asociaciones o los lugares donde se reúnen las personas mayores. Todo esto es muy importante y en todas las zonas afectadas y sobre todo en el terreno que más hemos estudiado, que es la Horta Sud, el tejido asociativo femenino es muy importante. La sociedad se estructura y funciona muy bien a través de este tejido asociativo, que ha perdido la oportunidad, ha perdido los espacios donde se reunían. Entonces es muy importante también para la recuperación de la salud mental y todo el impacto emocional, la recuperación de estos espacios. Y por último, la cuestión de la violencia de género. Aquí también ha habido que analizar muy bien las situaciones, porque las primeras informaciones que se difundieron no eran exactamente, no respondían exactamente a lo que de verdad estaba sucediendo. Y
se alarmó, bueno, ¿no? O quizá en exceso.
Sí, puede ser, porque sí, funcionaron
Vamos a intentar desbrozar esto, vamos a intentar ir parte por parte.
Exactamente,
es complicado,
estas partes.
No tenemos 24 horas, pero vamos a intentarlo. Habla usted, en principio, de que la Dana ha vuelto a demostrar que las mujeres han asumido la mayor parte de la carga de cuidados, es decir, atender a personas mayores, a niños, a dependientes. Sigue recayendo esta carga en las mujeres, siempre. Sí. Incluso tras una tragedia que alguien podría llegar a pensar que por necesidad, ya no por lógica, sino por necesidad, esto podría haber cambiado, pero no. Con ya, lo que han visto ustedes.
Igual que ocurrió en el COVID, en la Dana pues se ha vuelto a repetir. No de la misma manera, porque obviamente las situaciones también eran diferentes, la crisis no era del mismo tipo, pero sí que es cierto que, justo por lo que he dicho al inicio, que se trata de una situación de desigualdad estructural, las mujeres estamos tan atravesadas por el mandato de género que es algo como que es, parece que sea un instinto. No es un instinto, es una construcción, pero parece que hay que solucionar, hay que resolver la cuestión de la conciliación, de los cuidados. Somos las mujeres las que lo hacemos. Claro, hay que tener en cuenta que hubo muchos centros escolares completamente destrozados. Aquí había dos situaciones muy graves. Por un lado, los centros escolares, por otro lado, las propias viviendas. Si los progenitores tenían la casa afectada y había hijos e hijas, ¿dónde dejamos a los niños? O sea, eso era una locura, había que buscar quién se ocupara. Si, por el contrario, la vivienda estaba mejor, no había sido afectada por vivir en una planta alta o por lo que fuere, bueno, la cuestión de la escolarización de estos niños, no había centros en ese momento, o el centro escolar al que acudían estos menores había sido afectado, había que buscar también con quién dejarlo. Esto repercute tremendamente en la conciliación de la vida personal y familiar, conciliación que siempre me gusta ponerle el añadido de corresponsable, porque tenemos que pensar en la conciliación corresponsable, no solo en la conciliación, porque si decimos solamente conciliación, estamos presuponiendo que solamente somos las mujeres las que tenemos que conciliar, o que las medidas de conciliación están pensadas,
deben estar dirigidas a las mujeres. Y eso
exactamente,
no es así.
Y eso no es así.
La colección corresponsable, que evidentemente no hubo.
Y es verdad que las mujeres seguían afrontando la necesidad de los hijos y sobre todo la cuestión de los horarios, que fueron muy alterados. El tema de los horarios es siempre muy relevante para el tema de la conciliación. Cuando ya los centros escolares, algunos se fueron recuperando y otro, bueno, más que los centros escolares, cuando los accesos por carretera, por las diferentes vías, se fueron recuperando y ya se podía, en los municipios que tenían los centros escolares afectados, llevar a los menores a otros centros, a lo mejor porque el propio municipio no podía absorber la cantidad de niños que había y había que llevarlos a otros municipios, o incluso muchos vinieron a Valencia también. Bueno, pues los autobuses, las rutas de autobuses que hubo que implementar estaban adaptadas a una serie de horarios absolutamente incompatibles con los horarios de los padres y de las madres. Claro, ellos decían, bueno, ¿y qué hacemos con nuestro trabajo? Porque a lo mejor era el trabajo en el mismo municipio, pero puede que no. Podía ser que el trabajo estuviera en otra localidad. Bueno, que fue verdaderamente una situación muy, muy, muy complicada. Un año después, ¿cómo estamos en el ámbito de la conciliación y de los cuidados? Bueno, pues nos encontramos con que acaba de suceder dos nuevas danas, mini danas, si se puede decir así, porque afortunadamente, ¿qué ha ocurrido en las puertas de los ayuntamientos? ¿Qué ha ocurrido en los municipios? Padres y madres ya enfadados, desesperados, debido justamente a que están reivindicando. Vamos a ver, es verdad que sí que la normativa ahora está pensando en permisos climáticos, pero ¿qué pasa con la alerta naranja? Que no es aún una alerta roja, pero que se cierran los colegios. Ahí hay permiso climático. ¿Qué pasa con los padres y las madres? Ellos están reivindicando un protocolo de actuación conjunto. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que en un municipio, o en la mayoría de los municipios, como ocurrió esta semana pasada, los colegios estuvieran cerrados, y en otro municipio los colegios estuvieran abiertos y además dijeran los centros permanecerán abiertos bajo la responsabilidad de padres y madres que quieran traer a sus hijos. Claro, esto da un poquito de susto. Lo escuchas como padre o madre y dices, bueno, ¿qué responsable me está haciendo la administración pública? ¿Me está haciendo a mí responsable de algo que debería ser una cuestión suya? Por lo tanto, ¿qué es lo que están reclamando? Están reclamando unos protocolos conjuntos, coordinados, pensados para las situaciones de alerta naranja que han venido para quedarse.
Así es. Hablaba usted de la conciliación familiar, la conciliación corresponsable tiene que ver mucho con el trabajo. Y si ya con la primera respuesta que usted nos ha dado una visión, me imagino, de todo el informe, porque al final la DANA también ha agravado la brecha laboral entre hombres y mujeres.
Sí, es clarísimo. Nosotros hemos hecho como tres grandes grupos de trabajo. Por un lado están las trabajadoras autónomas, las mujeres que tienen locales de negocio, tienen comercios, y que en los municipios, la verdad es que, sobre todo en los más pequeños, bueno, los grandes también, porque en la Horta Sud hay municipios de gran población, pero sí que la mayoría están regentados por mujeres. Pues bien, lo que hemos visto es que, sobre todo, las mujeres mayores de 55 años, que se han visto con toda la avalancha de temas de seguros, de burocracia, de tener que reconstruir, de tener que reabrir, han renunciado a seguir con su local de trabajo. Esto es algo que hemos visto clarísimo, a pesar de las ayudas. Un segundo grupo son las mujeres que han trabajado o que están trabajando en grandes superficies, en centros comerciales. Bueno, esto ha funcionado bastante bien, porque la verdad es que los ERTEs han funcionado bastante bien y bueno, pues han podido, a medida que los centros se han ido recuperando, en este ámbito no ha habido el mismo problema. Y en tercer lugar, y este ya es el grupo ya tremendamente afectado, es el de las trabajadoras del hogar, servicio doméstico y sobre todo trabajadoras de cuidados. Yo las he puesto en un mismo grupo, aunque no me gusta agruparlas porque trabajadoras del hogar es una función y trabajadoras de cuidados es específica, pero sí que es verdad que ellas comparten algo que es común, y es que la mayor parte de ellas trabajan en precario, no tienen contrato, no cotizan a la seguridad social, y algunas de ellas, las mujeres migrantes, están en una situación extremadamente vulnerable. Tanto es así que algunas de ellas nos han contado que para salir a trabajar ellas tienen que como, entre comillas, subcontratar a una vecina o a alguien que les tenga a sus propios hijos a cambio de 3, 4 euros para un rato para que ellas se puedan ir a trabajar. Y así van haciendo, es como una cadena de explotación. Claro, esto se ha magnificado en la DANA, sobre todo en las mujeres cuidadoras, las cuidadoras de personas mayores y de personas con discapacidad. Porque, fíjense, las personas mayores, por lo general, suelen vivir en plantas bajas. Han sido las más afectadas. Las personas con discapacidad, pues bueno, que tenían una persona que se les estaba cuidando. Si la DANA ocurrió en el momento, o sea, si el día 29 por la tarde las cuidadoras estaban en estas viviendas, se quedaron atrapadas, no pudieron salir. Las que no estaban perdieron su trabajo, o sea, no pudieron acceder. ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde están las medidas de...? Ha habido una excesiva burocratización. Sí que es verdad que ha habido unas medidas de ayuda en el tema de la migración, pero no están funcionando del todo bien, porque los requisitos, muchas de ellas no cumplían ni siquiera temas básicos como el empadronamiento. Es decir, que muy, 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 muy vulnerables.
Y eso, siguiendo, tirando de la cuerda, eso nos lleva a la feminización de la pobreza.
Sí.
Porque es el siguiente escalón.
Exactamente.
Entiendo que se habrá intensificado con ese panorama que usted nos está describiendo.
Exactamente, sobre todo en el ámbito de las mujeres migrantes. No solo, pero nos han relatado algunas cuestiones que son, la verdad es que increíbles, como pidiendo trabajo y ese trabajo de doméstico, de cuidados, y llegar en algunos casos y ese trabajo no iba a ser de cuidados, sino que iba a ser de otra cosa, ¿vale? Que no estaba en esa oferta de trabajo que se había hecho pública. Es decir, que estamos hablando de esos niveles, de ningún tipo de transparencia y de ningún tipo de garantía. O sea, que esto se ha visto todavía más.
Se habla mucho. Pero, sí, diga.
Dígame. Es que estaba pensando que esto también, imagínese el tema laboral, Y el tema de las personas con menos recursos económicos por el tema de la feminización de la pobreza, todo lo que ha supuesto el que no hubiera transporte público, el que las vías de acceso a los lugares de trabajo, incluso las calles, las vías normales en los pueblos, los municipios, no fueran transitables. Esto ha sido complicadísimo.
Todo lo iba agravando, los problemas estructurales se agravaban,
claro,
ante esa falta de movilidad.
Claro, además, una cosa que ya, de nuevo, es estructural. Sobre todo en los municipios del Horta Sud, están muy mal comunicados entre sí. Esto es lo que nos dicen siempre. Pero esto es una cuestión endémica. Nosotros tenemos este problema
en
Valencia.
Sí.
Toda el área metropolitana valenciana tiene esa cuestión. Y como esto no estaba solucionado, con la Dana ya fue una catástrofe terrible. Entonces, para comunicarse entre sí los pueblos, casi era más fácil caminar que de otro modo. Claro, los medios de transporte, terrible, esto ha sido hasta que se han de nuevo puesto en funcionamiento, pero luego también estaba el tema del vehículo propio. ¿Quién tenía? La familia que tenía la suerte de tener un vehículo propio, o a lo mejor, en el mejor de los casos, tenía dos vehículos propios, cuando ya por fin han podido comprar un vehículo. Normalmente, por lo general, lo que nos dicen es que lo está utilizando el varón para acudir a trabajo y la mujer va en transporte público ya cuando se ha restablecido.
Le decía que mucho se llena la boca de hablar de la perspectiva de género. Pero yo no sé si a la hora de hablar de la reconstrucción, que la terminología, el lenguaje es muy importante y lo de reconstrucción es complicado, pero ese es otro debate. Que nos valga la reconstrucción. ¿Se está haciendo con o sin perspectiva de género?
A ver, la intención es que se haga con perspectiva de género. Al menos la intención por parte de el ámbito que yo conozco. A ver, cuando a mí se me llama para formar parte del Comité de Personas Expertas para la Reconstrucción, a mí se me llama para que yo me ocupe de la igualdad. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pues lo que les estoy contando.
Sí.
Estoy analizando toda esta situación y estamos en vías de preparar unas guías de actuación. Estoy colaborando con otros y otras expertas que estamos trabajando muy conjuntamente de este gran comité, que somos 33 personas, pero siempre hay en grupos más afines a la hora de trabajar. Y bueno, pues esta es la idea. Yo, por la reconstrucción efectiva que se está llevando a cabo, ya la parte más técnica, eso ya no lo sé. Lo que sí que puedo decir es que nosotras estamos trabajando en concreto con un profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica, que sí que nos está asesorando, nos está informando sobre lo que es la reconstrucción con perspectiva, la reconstrucción de verdad, no la social, ahí me estoy refiriendo a la de las vías, las viviendas, los pueblos, los parques, las calles, y esto se tiene que hacer con una mirada de género. El tema de la iluminación es muy importante. Por ejemplo, esto conecta con la cuestión de la violencia de género. No sé si quiere que le hable del tema.
Sí. No, por eso sí que se había detectado algo, ¿no? Que había un problema. Más allá de esas informaciones que aparecieron al principio que generaron bastante inquietud, por decirlo de una manera suave al respecto.
Sí.
El tema de iluminación, las calles, evidentemente las primeras semanas, las primeras noches fueron muy duras para todos aquellos pueblos que no tenían servicio. Pero ¿cómo ha afectado la violencia de género?
Vale, por un lado, con esto cierro la parte de la inseguridad. Sí que se nos contaba que la población joven se sentía muy insegura porque había zonas que no estaban iluminadas y algunas estaban bastante devastadas, no había acceso, no había personas, entonces tenían miedo de acercarse. Pero no solo, porque la gente mayor vivía asustadísima los primeros días porque su puerta, la puerta de acceso a su vivienda, no, estaba rota.
Sí, sí.
Y claro, ahí se pasó muchísimo miedo. Entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de reconstruir. Tenemos la gran suerte de contar con Carmen Grau, una experta en temas de emergencias y protocolos de prevención, y bueno, también no he dicho el profesor Sergio Palencia, que nos está asesorando también en el tema de urbanismo. Esto por un lado, en cuanto a temas de hacia afuera, ¿no? Hacia los espacios públicos. ¿Qué ocurre en los espacios privados? La violencia de género, la violencia que se ha vivido en la familia. Los primeros días salieron unas informaciones, algún artículo de prensa que decía que había repuntado el número de denuncias por violencia de género, que habían incrementado. Claro, esto fue un poco confuso porque parecía que no, de momento con las primeras entrevistas que tuvimos. Después ya hemos podido confirmar que realmente ahora, con los números delante y con las unidades de igualdad de los municipios afectados, no ha habido un incremento de denuncias. Si bien es verdad que las catástrofes naturales en los primeros tiempos suele provocar este tipo de denuncias. En el caso de la Dana no ha sido así. Lo que sí que ha ocurrido, y esto ha sido claramente manifiesto y nos lo dicen en todos los municipios afectados, que sí que se han incrementado el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, porque sí que se han aprovechado todas las circunstancias para acercarse. Es decir, la persona, la mujer víctima de una situación de violencia en una casa afectada, pues siempre la excusa del marido, de la pareja, ay, pues tal y como estás, pues me acerco, pues a ver los niños, a ver cómo están, o al revés, es que no tengo casa, es que me he quedado sin nada, es que ayúdame. Es decir, que todas han sido estrategias también y se han producido muchos casos de miedo por parte de las mujeres que sí que han acudido a sus centros de referencia para poner de manifiesto estas situaciones bastante preocupantes.
¿Y cree usted, esto de creer, las creencias, que esta crisis podría ser, esto siempre se dice, ¿no? Vamos a salir mejores y estas cosas. ¿Cree usted de verdad que esto puede ser una oportunidad para repensar muchas cosas, nuestro modelo social y constitucional y protocolos? ¿Cree usted de verdad que se puede cambiar, que se puede modificar, que se puede repensar todo? En su ámbito de actuación, claro.
Yo siempre he sido bastante utópica y luego he visto que, bueno, me pasó lo mismo con el COVID, escribí bastante sobre el tema y luego pues me tuve que enfrentar a que no habíamos cambiado tanto en cosas sustanciales. Y ahora pues es una oportunidad buenísima para esa transformación, ¿eh? Más que para una reconstrucción, pero también más allá, una transformación. Tenemos que pensar en lo que significa una democracia cuidadora, ¿eh? Esta nueva teoría, bueno, nueva aquí, pero esto ya viene desde hace muchos años, por las expertas que han estado trabajándolo, que se traduce en administraciones cuidadoras, administraciones que nos cuidan. Nuestras administraciones han demostrado no ser cuidadoras. Esto también lo hemos estado viendo y nos lo han estado transmitiendo la ciudadanía. Pero sobre todo nos han pedido desde el principio y nos lo siguen diciendo una comisión mixta de verdad. No estamos siendo capaces de mirar más allá de lo bueno que hacen los nuestros y lo malo que hacen los de enfrente. Ya sé que eso cuesta mucho, hay que hacer un gran esfuerzo. Somos una sociedad muy polarizada, pero este esfuerzo es absolutamente necesario. Si en una tragedia como esta no somos capaces de aunar esfuerzos, sentarnos todos juntos y juntas y ver entre todos cuál es la mejor manera de agilizar tanta burocracia, que ha sido otro de, de los grandes dramas, la burocracia que no ha permitido, por ejemplo, contratar más personal, que era esencial, sobre todo en los primeros tiempos, y ahora también lo sigue siendo.
Pues, mantengamos la esperanza, pero ya sabe usted que está complicado, que está complicado. Ana Marrades, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, directora de la Cátedra de Economía Feminista y que forma parte del Comité de Expertos del Gobierno. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.